Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder saludarte, qué lindo poder estar contigo en esta mañana de programación, en esta mañana de radio Nuevo Tiempo, la que estamos juntos. Tenemos mucho para compartir, sí, y yo ya quiero presentarte a quien está conmigo aquí en el estudio de radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado, porque con ella vamos a hablar de un tema sumamente importante. Tengo quistes en los ovarios y ahora, ¿qué hago? Doctora Gisela Maldonado, qué alegría poder estar juntas en un nuevo Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Elena. Aquí estamos, ¿cierto? Hoy con un tema bien ginecológico, pero los varones que escuchan también, porque ellos tienen que saber cómo ayudarle a las hijas, a la esposa, en esta situación que hoy es muy común, muy común.
Realmente, Gisela, vamos a hablar entonces de los ovarios poliquísticos, en realidad, ¿no?
Así es.
¿Viste? Son los ovarios, ovarios poliquísticos.
Exactamente. Vamos a hablar sobre quistes en los ovarios o ovarios poliquísticos y vamos a mencionar un síndrome que hay por ahí, pero queremos que nuestros amigos puedan participar, María Belén, que
sí,
hacer preguntas si tienen alguna duda, aprovechando ahí de escribirnos, ¿cierto?, al WhatsApp de la radio.
Es el más 5512-98-15-129, lo repito, signo de más, adelante, 5512-98-15-129, donde tú puedes comunicarte, donde tú puedes hacer tus preguntas, donde tú puedes incluso, yo no sé si en algún momento tal vez te detectaron quistes en los ovarios, no sabes si debes preocuparte, no sabes si debes mantener la calma, por ahí te dijeron, ay, ¿qué será esto? Que me preocupa un poco. Bueno, cuéntanos tu experiencia si es que te han dicho que tienes quistes en los ovarios y por ahí no sabes mucho qué hacer al respecto. Entonces puedes escribirnos al más 5512-98-15-129. Vamos a adentrarnos entonces en este tema tan importante y Gisela, si a una mujer por ahí le hacen una ecografía y sale que tiene ovario poliquístico, ¿significa que tiene una enfermedad y debe preocuparse o qué sería?
Bien, bueno, cuando se nos menciona que hay ovarios poliquísticos, lo que se está diciendo es que estructuralmente uno o los dos ovarios tienen imágenes que se ven así como quistecitos, pero que en realidad no es que los ovarios hagan quistes como tal. Lo que hay es que dentro de cada ovario están los folículos, que son una circunferencia, como una circunferencia que tiene líquido, pero dentro tiene al óvulo. Y todos los meses, unos 10 de estos empiezan a crecer y solo uno después termina el crecimiento y va a haber una ovulación. Y entonces lo que pasa es que la mujer se hace una ecografía y el médico, al hacer la ecografía, mira esos ovarios y se ven ahí varios folículos, ¿cierto? Que hay un protocolo para decir que un ovario es poliquístico. Según la cantidad de folículos, tienen que haber 12 o más folículos de un tamaño específico. Y entonces es lo que se vio en la ecografía. Aparecieron así, o uno o los dos ovarios. Pero esto no significa que la mujer tenga una enfermedad o un problema. El solo hecho de tener estos ovarios que a la ecografía se ven llenos de folículos. Es más, se estima que el 20 al 30% de las mujeres en edad fértil sanas van a tener el diagnóstico de ovario poliquístico a la ecografía. Y acá viene la parte importante. No es lo mismo que mi ovario se vea así, lleno de folículos, a que yo tenga lo que se ha denominado el síndrome de ovario poliquístico. Sí. Solo hablar de ovarios poliquísticos no se considera una anomalía, ¿está bien? A menos de que esté en el contexto del síndrome de ovario poliquístico.
Ay, bueno, Gis, entonces ahora tienes que decirnos la diferencia entre el ovario poliquístico y el síndrome del ovario poliquístico.
Bien, entonces decíamos, tener ovario poliquístico es algo estructural, las mujeres sanas lo tienen, no es un problema. ¿Cuándo es un problema? Cuando la dama tiene alteraciones en la menstruación, pero alteraciones en el sentido de que no me llega la menstruación, no llega, pasan más de 35 días entre una menstruación y la siguiente, o pueden incluso una mujer estar en lo que llamamos amenorrea, que pasa más de 90 días sin menstruar. Ahí ya tenemos una alteración de la menstruación. La mujer también podría llegar a tener lo que se ha denominado hiperandrogenismo. ¿Qué es esto, doctora? Hiper es de mucho. Androgenismo tiene que ver con la cantidad de hormonas androgénicas que son que la mujer tiene y produce, que ahí la más importante es la testosterona, pero que son las hormonas que le dan la virilidad al varón, ¿cierto? Y lo hacen ser más, tener más vello, tener la voz más ronca, tener mejores músculos. Esta es una dama que tiene, ya sea en sangre, los andrógenos aumentados, o se ve manifestado eso físicamente. Entonces, una dama que va a tener o un acné severo, o caída de cabello, o lo que se ha llamado de hirsutismo, que es un vello corporal, que todas las mujeres tenemos vello en el cuerpo, ¿cierto? Tenemos vellito en la barbilla, en el... ¿En el cómo?
Bozo.
Bozo, no sé cómo, se me fue la palabra. Tenemos vellito, ¿cierto? Pero aquí es una dama que ese vello es un vello grueso, sobre todo en el rostro, en el pecho y en el abdomen. Es un vello grueso, ¿sí? Como tendría un varón, como el bigote de un varón o el pelito en pecho aquí que tienen los varones o en la zona de abdomen. Entonces, eso se llama hirsutismo. Y acá, entonces, cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, hay criterios para hacer el diagnóstico, pero es una dama que va a tener una alteración y entonces estamos frente a lo que se ha denominado una enfermedad o un trastorno endocrino y metabólico. ¡Ay, otra vez las palabras difíciles de la doctora!, ¿no? Endocrino es... que tiene relación, aunque hay una alteración, bien María Belén, alteración de las hormonas, ¿cierto? Aquí tenemos, los andrógenos están aumentados, pero no solo eso, metabólico, porque también a la base de esta situación, en el 90% de las damas, hay una resistencia al trabajo de la insulina, que se asocia a este síndrome y que de alguna forma... esa insulina que tiene que aumentar su cantidad para cumplir su función, afecta a los ovarios. Y en los ovarios se puede ver, lo que decíamos antes, una imagen estructural de muchos folículos, de ovarios poliquísticos. Pero esa imagen va a estar acompañada de alteración en la menstruación o del hiperandrogenismo, el hirsutismo, o vamos a tener alteración en la menstruación, hirsutismo, y puede ser que esa imagen ecográfica no aparezca. Pero ahí tenemos un síndrome de ovario poliquístico. Entonces hay mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico y no tienen la imagen en la ecografía de ovarios llenos de folículos o como con quistecitos. Y eso igual es un síndrome de ovario.
Y ahí en el caso del síndrome de ovario poliquístico, ahí sí sería una enfermedad, sería algo más anormal.
Exactamente. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno, es una enfermedad, como decíamos, endocrino metabólica crónica.
Claro.
Crónica, que hay que ya vamos a ver los cambios para poder controlar esta situación, que puede traer, y eso hace la diferencia con el otro, varias complicaciones y complicaciones a largo plazo. A lo mejor una dama va a decir, ah, qué bueno que no me llega la menstruación, y está feliz porque no me llega la menstruación, pero eso en el contexto de un síndrome de ovario poliquístico es un gran problema, porque es una dama que va a tener más riesgo de infertilidad, de diabetes tipo 2, de cáncer de endometrio, que es la capita interna del útero. ¿Por qué? Porque es un útero que está siendo estimulado por los estrógenos, pero como no hay ovulación, no hay buena producción de hormonas de los ovarios, el endometrio, la capa interna del útero, crece y nunca depriva, nunca viene la menstruación. Y al estar en constante estímulo, entonces hay aumento del riesgo de que esas células se malignicen y hagan un tumor que sea maligno, o sea, un cáncer. Y obviamente esta dama que está con este síndrome tiene más riesgo de hacer hipertensión arterial, de tener colesterol alto y de tener riesgo cardiovascular y hacer un infarto o un accidente cerebrovascular, que es lo que hoy más mata en el mundo entero, tanto a varones como a damas. Entonces, es una enfermedad, María Belén. Tenemos que entenderlo como una enfermedad, y una enfermedad que debe ser controlada porque puede tener estas complicaciones de las que te acabo de comentar.
Y una mujer, por ejemplo, Gisela, que puede llegar a tener ovarios, que como decías, en la ecografía pueden llegar a verse normales, y aún así entonces tener el síndrome de ovario poliquístico, por lo que entendí, ¿no?
Exactamente.
Que a veces hasta ni se ven, decías.
Sí. O sea, yo puedo hacerle el diagnóstico a una dama de síndrome de ovario poliquístico y ver ovarios estructuralmente normales.
Uh-huh.
Eso puede pasar. Y siempre que hay ovarios con varios folículos y que yo veo eso, yo no voy a decir que es un síndrome a menos de que la mujer tenga de los otros tipos de alteraciones que mencionamos antes. ¿Está bien? Se le llama así síndrome de ovario poliquístico, aunque puede ser que no estén con esta estructura los ovarios.
Bien, doctora, en el caso de tener ovario poliquístico, ¿qué habría que hacer si fui detectada con eso? A ver, vamos a ver los dos casos, ¿no? En
sí,
el caso
sí.
de tener ovario poliquístico y en el caso de tener el síndrome de ovario
Exacto,
poliquístico.
Porque son dos cosas
claro.
aparte. Me dijo el doctor, fui a hacerme un chequeo, que tengo que hacerme mi chequeo ginecológico, ¿cierto? Todos los años. Fui a hacerme mi chequeo. Me hicieron la ecografía y aparecieron estos ovarios poliquísticos, pero el doctor debería haberme dicho, pero tranquila, se ven así, pero no hay nada. ¿Qué voy a hacer en esa situación? Simplemente mantener mi control ginecológico anual. ¿Está bien?
¿Por qué? ¿Porque puede desencadenar en alguna otra cosa el ovario
no,
poliquístico?
Generalmente sí. Si no hay ninguna otra situación y la dama está menstruando regularmente, entonces no nos preocupamos.
Perfecto.
Acá hay un dato importante. Es que la función de los ovarios, la normalidad de la función de los ovarios, no pasa por la imagen que estos tengan a la ecografía. Su función yo la evalúo mayoritariamente a través de menstruaciones regulares, que no significa que la mujer va a tener sí o sí todos los días, 4 de cada mes, una menstruación, sino que la menstruación regular es una menstruación que puede variar en el día que llega, pero te llega aproximadamente una vez al mes o una vez antes de cada 35 días. Y eso yo hablo de que hay una menstruación regular, y teniendo una dama una menstruación regular sin ningún otro síntoma, entonces uno dice, ah, estos ovarios están funcionando bien. Ojo, eso sí, estamos hablando de una mujer que no está tomando ningún tipo de hormonas anticonceptivas. En una mujer que sin ningún método hormonal externo está menstruando todos los meses, ahí hay normalidad. Entonces, tengo los ovarios con estructura poliquística, me voy a hacer mis controles anuales, voy a estar observando mi ciclo menstrual, que mis menstruaciones lleguen, ¿cierto? Todos los meses. Si pasara que en algún momento la menstruación no me llega, pasaron más de 35 días y no llega, y no llega, y no llega, entonces obviamente que voy a consultar rápidamente con el médico antes de mi chequeo anual. Y lo importante acá, no nos vamos a alarmar simplemente con el nombre ovarios poliquísticos. ¿Está bien? Muchas mujeres tienen eso. 2 a 3 mujeres de cada 10 van a tener esa estructura y es totalmente natural y no provoca ninguna situación, ningún problema. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener clarito en relación a ovarios poliquísticos.
Perfecto, control anual.
O puede ser que sea un ovario o que se vayan los dos. Control anual.
Perfecto. Bien. Y ahora el síndrome. Excelente.
Ahora, el síndrome.
¿Qué hago?
Ya, primera cosa a decir que se considera que este síndrome es crónico, que no tiene cura, entre comillas, pero se puede controlar muy bien. ¿Está bien? Ahora, yo diría un poquito ahí contra lo que la ciencia dice, en el sentido de que así como la diabetes, que se decía que es crónica y que no tiene cura, en realidad este síndrome ya vamos a ver que hay mucho que podemos hacer otra vez en el área que siempre le comentamos a nuestros amigos, que es en el área del estilo de vida. Hay mucho que se puede hacer para controlar esta situación. Entonces, si bien te van a decir que no tiene cura, hay manejo, hay tratamiento para evitar las complicaciones que mencionábamos antes, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para ti, amiga, que nos estás escuchando? O a lo mejor es un amigo que nos escucha, que tiene a la hija con esta situación. Si estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico, hay 2 intervenciones importantes que vamos a hacer aquí. Y ahí aprovecha de mandar tu pregunta, de si tienes alguna duda, que estamos aquí para recibir y poder contestarte. ¿Cuáles son las 2 intervenciones? La primera intervención es que va a ser una dama que, según los síntomas que tenga, si lo que tiene es alteraciones menstruales y no viene la menstruación, lo que vamos a ver es si la dama tiene o no tiene deseo de embarazarse. ¿Está bien? Si la dama no tiene deseo de embarazarse, entonces se le va a tener que ciclar, va a tener que tomar o inyectarse con hormonas que también se usan como anticonceptivo. ¿Para qué cosa? Para dejar a los ovarios tranquilitos y controlar al útero y ese crecimiento que yo les decía antes, de la capita que hace nido para que haya un embarazo, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y que no se detiene porque no tiene la contraparte para detenerse y que venga la menstruación, esa capita se regule y no crezca y no llegue a tener el riesgo de un cáncer de útero, que sería un cáncer de endometrio. Ahora, si la dama quiere embarazarse, entonces ahí vienen medicamentos estimulantes de la ovulación, que es lo que el ovario está ahí, está en esta situación de que no ovula, no ovula, no ovula, y como no hay ovulación, no hay menstruación, ¿sí? Porque justamente la menstruación es un signo de que hubo ovulación. Entonces ahí vienen los inductores de la ovulación que se utilizan en las clínicas de fertilidad, tratamientos de fertilidad, para que uno de estos que se ve como quiste, folículo, ¿cierto?, complete su crecimiento, y a veces son más los que lo completan, pero nos interesa uno, y poder utilizarlo para ayudar en la fertilidad de la dama. Si la dama tiene otros síntomas, por ejemplo, lo que decíamos antes, María Belén, el vello este grueso, el hirsutismo, parecido a un varón. Entonces ahí se van a usar medicamentos, hormonas que tengan acción antiandrógenos, que vayan en contra de esos andrógenos que están aumentados y que están produciendo el acné y que están produciendo el vello grueso, la caída de cabello. ¿Está bien? Entonces hay medicaciones que se usan, y aquí viene otra cosa importante, ¿te acuerdas? Los amigos, a ver si se acuerdan que yo estaba hablando de que esto se relacionaba mucho con resistencia a la insulina. Y entonces, si se ve que la insulina está alterada, que es más o menos en el 90 o más por ciento de los casos, también va a venir a ayudar una medicación contra la resistencia a la insulina, que es la metformina, ¿ya? Que va a reducir el azúcar en sangre y va a reactivar a los ovarios y los va a hacer ovular también. Entonces, a veces se necesita toda esta contingencia de medicamentos como una de las intervenciones importantes. Pero no nos quedamos ahí. Y esta es la parte que a mí siempre me gusta, que es la parte del estilo de vida, porque cada vez más, en cada situación de nuestra alteración de salud, sea física o sea mental, ¿cierto? María Belén ahí puede corroborar. El estilo de vida puede hacer una gran diferencia. Y si a lo mejor yo estoy necesitando medicamentos, ok, está bien, que sea por un tiempo, pero viene el pilar principal del manejo del síndrome de ovario poliquístico, según las publicaciones científicas, es modificar tu estilo de vida. Y ahí tenemos varios datos a contarte. No sé, María Belén, si los hacemos enseguida o esperamos a que los amigos empiecen a escribir, o tienes algo más para contar.
Bueno, nos encantaría, aprovecho que lo estás mencionando, Gise, para invitarte a ti, amigo, amiga, para que hagas tus preguntas, especialmente si eres una dama que está escuchando, fuiste diagnosticada en algún momento con ovario poliquístico o con este síndrome de ovario poliquístico, comunícate para sacar dudas, para despejar dudas, y lo puedes hacer al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, que es el más 5512-98-15129. Voy a repetir este número, signo de más adelante, 5512-98-15129. Doctora Gisela, también tenemos un material muy lindo para ofrecerle a nuestros amigos. ¿Vamos a contarles? Claro. Hablando de estilo de vida, y ya no nos vamos adelantando al tema.
Así es, tenemos, ¿cierto?, La Máquina Humana, una revista en la que no está el síndrome de ovario poliquístico, pero está la obesidad, está la diabetes y todos los consejos que hay en esta revista, basados en el plan divino de salud para el ser humano, sirven para también para la situación del síndrome de ovario poliquístico. Que dicho sea de paso, hay muchas damas que tienen este síndrome y que tienen además obesidad. Y ahí hay una, no hay una claridad si la obesidad estimula el síndrome o el síndrome de ovario poliquístico estimula que la obesidad ahí, pero se ven muy unidos estas dos situaciones, estos dos trastornos, y entonces vas a encontrar en la revista consejos que tú dices, pero acá dice para diabetes también. O sea, todos los consejos son modificaciones de estilo de vida que hacen una diferencia para que puedas evitar las enfermedades y cuando tengas alguna de estas puedas también tener una ayuda extra al tratamiento que te indique tu médico.
Excelente, doctora Gisela. Entonces tú puedes solicitar esta hermosa revista que es La Máquina Humana, Revista Esperanza, La Máquina Humana, que una de las autoras fue la doctora Gisela Maldonado. Tú puedes solicitarla de forma totalmente gratuita enviándonos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, donde también puedes hacer tus preguntas, más 5512-98-15129. Voy a repetirlo, signo de más adelante, 5512-98-15129. 29 colocas la máquina humana o colocas quiero la revista y con mucho gusto te la vamos a hacer llegar a la brevedad.
Es un regalo, ¿cierto, María?
Sí, totalmente.
No tiene que pagar nada.
No tiene que pagar nada.
Y si tienes una amiga o un amigo que tiene alguna situación que está necesitando hacer modificación de estilo de vida, puedes decirle, oye, mira, escribe al WhatsApp Radio Nuevo Tiempo Internacional y pide esto. Y tú también puedes ayudar en eso. A lo mejor la persona que nos escucha ya lo tiene, pero puede ayudar a otra persona contándole para que también reciban el regalo.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Y ya que estamos hablando de hábitos de vida y ya que estamos hablando de un estilo de vida saludable y cómo eso también repercute para poder salir adelante, sea de ovario poliquístico o sea del síndrome de ovario poliquístico, entonces vamos a contarle a nuestros amigos cómo podríamos hacer si este diagnóstico aparece y entonces quiero comenzar a cuidarme.
Exacto. Entonces, hablamos de la primera línea de intervención, ¿cierto? Medicaciones dependiendo de la ciclicidad de la menstruación de la dama y dependiendo del deseo de embarazo o no embarazo. ¿Está bien? Y también dependiendo ahí de qué otros síntomas está. La dama está con la insulinoresistencia, está con obesidad, tiene algo más, entonces ahí también el médico va a saber e indicar las hormonas adecuadas. Pero en cuanto a estilo de vida, la primera cosa que vamos a hacer, sobre todo porque decíamos hay una gran asociación entre síndrome de ovario poliquístico y obesidad, es cambiar nuestra dieta a una dieta de bajo índice glucémico. ¿Te acuerdas, María Belén, sobre esta dieta? Alguna vez hemos comentado en otros programas, pero para contarle a nuestros amigos, cuando yo digo una dieta de bajo índice glucémico, me estoy refiriendo a comer alimentos que cuando se consumen y son digeridos en nuestro tubo digestivo, el azúcar, los azúcares finales que en los que se degrada el alimento, no pasan tan rápido a la sangre, desde el intestino no pasan tan rápido a la sangre, y entonces el páncreas, que tiene que controlar los niveles de esos azúcares en sangre, tiene tiempo suficiente para funcionar, trabajar y producir la insulina. Si yo estoy teniendo una dieta en la que lo que más como son masas hechas con harina refinada, y ahí están. Hay muchas cosas que nos gustan y que comemos y que son habituales, y yo creo que la gran mayoría de las personas tienen en su dieta diaria el pancito, de la forma que sea, del tipo que sea, el pancito sobre todo blanco, ¿cierto? Las galletitas, los cujencitos, las tortitas, lo que sea que está ahí, las facturitas, las que gustan tanto. La gran mayoría es todo harina refinada, harina blanca. Y después tenemos, ¿cierto? Las masas, las pastas, los ravioles, los sorrentinos, fettuccini, la lasaña. Si a mí me gusta eso, yo tengo que saber que eso son todos alimentos de alto índice glucémico, porque le sacamos la fibra. Y cuando yo le saqué la fibra, y el arroz blanco, la misma cosa. Cuando yo le saqué la fibra a estos cereales, le saco el control que tiene el paso del azúcar desde el intestino a la sangre. La fibra controla eso. Y es una maravilla. Dios por eso hizo al trigo, lo hizo con fibra. Al arroz lo hizo con fibra, porque eso controla el índice glucémico de mi alimento. Entonces, hagan lo que las personas ahí que quieren tener salud hacen. Cambian el pan blanco por el pan
integral.
Cambian
el arroz blanco
por el arroz integral, que uno se acostumbra, María Belén, a comerlo.
Sí, yo como solo ese ahora. Hace muchos años.
Yo también. Y mi marido por fin también se acostumbra a María Belén. Le costó al principio y es muy...
Comprensible.
Claro que sí, porque es un sabor diferente, es una textura diferente, pero después te acostumbras. Y cuando lo aprendes a hacer y te queda sabroso, ahí, todo bien. Entonces, podemos pasar...
La pasta habría que...
Pastas están, existen las integrales. Sí. Yo en casa compro pasta integral, que fue hecha con harina entera, no con harina refinada. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede.
¿Es real esto de la pasta integral? Sí sé.
Ah, bueno. Hay dependiendo de las...
Porque el arroz sí, el arroz se ve.
Fuera una pasta lo más casera posible.
Lo más casera, claro.
Lo más casera posible. Ahora, las pastas estas que son muy industrializadas y que son ultraprocesados, que es otro alimento... Estos ultraprocesados es otro alimento de alto índice glucémico que no puede estar en la dieta de alguien, de una dama con síndrome de ovario poliquístico, porque están basados casi en azúcar. Tienen casi todos azúcar, es el primero, segundo, tercer ingrediente el azúcar. Y ya cuando tiene más de cuatro más ingredientes, ya estamos ante un ultraprocesado. Y esos también en esta síndrome deberían... sacarse de la dieta, ¿está bien? Mm. ¿Y qué vamos a traer a nuestra dieta? Bueno, mucha fruta, mucha verdura, proteína magra, proteína de origen vegetal, mucha legumbre. Volvamos a comer los porotitos, las lentejitas, los garbancitos. No necesitas comerlos siempre en un caldo así caliente. Se pueden comer en ensalada, se pueden usar para hacer hamburguesas, los puedes utilizar en pastas, los cociste y después lo usas en una, ¿cómo se llama? En una pasta, en una salsa. Ay, yo no sé, hay tanta cosa hoy que puedes hacer. Entonces vamos a traer esos alimentos, carbohidratos complejos, la avena también integral, para no disparar a la insulina, que tiene mucho que ver con este síndrome de ovario poliquístico. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora, si la dama tiene sobrepeso u obesidad, ¿qué va a tener que hacer?
Adelgazar.
Bajar de peso. Y sabes que es muy interesante porque los estudios dicen que esa dama que tiene sobrepeso u obesidad, que consigue ya bajar un 5% de su peso corporal, ya bajando ese 5%, la gran mayoría restaura la ovulación y vuelven las menstruaciones. Ahora, si yo tengo una obesidad marcante y lo ideal es pensar en bajar 10% de mi peso. Y con eso los ovarios se van a echar a andar. Porque aquí, ¿para qué? Vamos a decir algo que es muy lógico y que yo creo Dios nos hizo así. Dios en su amor y en su perfecta creación. Claro, si una dama está con sobrepeso o obesidad, hay inflamación crónica en el cuerpo. Los ovarios, por la sabiduría divina, separan, dejan de funcionar porque saben, como decir, ellos saben que el ambiente corporal no está adecuado para un embarazo. Por eso que la obesidad se asocia tanto con damas que tienen alteración de la menstruación, amenorrea, que se llama, que no llega la menstruación más de 90 días y no viene. Pues son ovarios que dicen, ojo aquí no podemos ovular y producir un embarazo porque el cuerpo está enfermo. La obesidad es una enfermedad. Por eso se paran. Entonces, si yo tengo que tomar damas con sobrepeso obesidad, la gran mayoría, el porcentaje exacto en estos momentos no lo tengo, pero la gran mayoría va a tener alteraciones del ciclo menstrual. Y va a tener ovarios que están ahí, como... diciendo, no, yo no voy a funcionar. Entonces, primera cosa acá es pérdida de peso. Bajando ya un 5%, idealmente un 10%, ya se restaura la ovulación natural y puede renovarse los ciclos sin la necesidad de tener que estar usando necesariamente hormonas externas. ¿Está bien?
Excelente.
Yo me acuerdo de una paciente, María Belén, le vamos a contar a los amigos. Una paciente que llegó justamente, ella estaba con un grado de obesidad y ella estaba buscando embarazo hace casi 2 años. Había ido a varios lugares y ella quería un embarazo, doctora, quiero un embarazo. Entonces yo le hice el comentario y le digo, te dijeron que para embarazar es importante de que bajes de peso. Y me dijo, sí, me dijeron, pero que podía usar medicamentos también. Le digo, sí, pero ¿para qué vas a poner un peso extra a tu cuerpo si lo que tienes que hacer es bajar de peso? Entonces le expliqué todo cómo funcionaba la situación y la envié que fuera con nutricionista. Y esa dama se puso en la carrera de, además que hay una cosa, tú puedes decir, ah, no, me inducen la ovulación, lo cual es caro y no siempre va a funcionar, pero le induces la ovulación a una dama que está con obesidad, después quiere tener un embarazo y ese embarazo es de alto riesgo. Entonces hoy en la mayoría de las clínicas de fertilidad que se aprecian de buenas, van a poner a la dama en un equipo multidisciplinario a bajar de peso. Esa es la indicación. Y entonces esta dama empezó a bajar de peso. La historia no la puedo terminar porque ella estaba en ese proceso, pero empezó a bajar y habrán sido antes del año, como 8 o 9 meses, no recuerdo exactamente cuál, los ovarios se echaron a andar de nuevo y empezó a ciclar, empezó a tener menstruaciones. Entonces, eso es muy importante, ¿está bien? Síndrome de ovario poliquístico, los ovarios no van a funcionar si hay mucho peso corporal.
Excelente.
Tercer pilar, entrenamiento de fuerza. Entonces, la mujer tiene que bajar de peso, claro, va a tener que hacer ejercicio, es parte de bajar de peso, porque hay que empezar a utilizar las reservas corporales, ¿cierto? Va a tener que tener una dieta, ya dijimos, bajo índice glucémico de alimento, pero la fuerza, si yo ejercito los músculos tienen el gran poder de disminuir la resistencia a la insulina. Mientras más tejido muscular tengo yo, más control del azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque el músculo es uno de los mayores, se puede decir, utilizadores del azúcar en sangre. Entonces, al estarse hipertrofiando, van consumiendo ese azúcar y entonces se le hace muy fácil a la insulina. Entonces, ahí viene muy bien eso. Y como última parte, importante saber, si eres una dama que ha pasado más de 3 meses ya sin menstruar, el médico va a tener que recetar una medicación, una hormona progestágeno que te provoque el sangrado para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, ¿está bien? Para que no se produzca lo que se llama la hiperplasia del endometrio. Entonces eso hay que tenerlo presente. Vamos a hacer ejercicio, vamos a dormir bien, vamos a aprovechar el sol, la vitamina D, y todo eso va a ayudar a este síndrome de ovario poliquístico.
Excelente, doctora Gisela. Tenemos varios mensajes y tenemos pocos minutos, así que...
Por fin.
Así que vamos rapidito con los mensajes. Desde Argentina, provincia de Santa Fe. Tengo una hija de 15 años que le hicieron una ecografía, salió que tiene quiste en el ovario derecho de 4 centímetros. Falta hacerle análisis de sangre, ya la está controlando un ginecólogo. Las estoy escuchando, muy linda la información. Dios me guió a escucharlas. Qué bonito, ¿verdad, Dani? Nos escribe desde Argentina.
Bueno, ahí, ¿Ani?
Dani.
Hola, Dani. Gracias.
La mamá de la nena.
Bueno, acá es importante hacer mención. En el caso, la hija de Dani, a ella se le encontró en la ecografía un quiste, ¿está bien? De 4 centímetros, que ahí... justamente con otros exámenes el médico va a determinar si es algo para preocuparse o no, que no es lo mismo que tener un ovario poliquístico.
Exacto.
Un ovario poliquístico, Dani, va a tener 12 o más folículos, así
muchísimo.
Se ven, va a estar más grande el ovario lleno de estos folículos que se ven como quistecitos. En el caso de tu nena hay solo un quiste, que hay que ver en qué etapa del ciclo menstrual estaba la nena, qué características tiene el quiste, si se necesita hacer estos otros exámenes de sangre. Y lo más probable, y Dios mediante, y vamos a estar orando por eso, es que no sea nada grave, uh-huh. Que simplemente tenga que controlarlo. Y eso, en eso confiamos.
Excelente. Buen día, María Belén, doctora Gisela. Soy Katy de Perú, tengo 25 años. Hace un año sufrí de acné. Lo estuve desde el 2022, me dio el acné. Y a mediados de año pasado fue con el dermatólogo que me dio doxiciclina. Si bien es cierto que ya no tengo los gratuitos, aunque hay algunos, me gustaría saber si esos, los granitos, perdón, si esos granitos no se van, ¿sería causante de ovario poliquístico? Soy regular, pero tengo vellitos un tanto más notorios en el bozo, en la pierna. ¿Ese tendría que ver con algo hormonal? Gracias por su respuesta.
Bueno, ahí, para ella, si hay un acné, si hay hirsutismo, que eso tiene que evaluarlo el médico, porque a veces, si simplemente por herencia, hay damas que van a ser van a tener más vellos, ¿está bien? Pero tener más vellos no es sinónimo de tener hirsutismo y de tener los andrógenos elevados. Entonces, dependiendo de cómo se ve ese vello y cuáles son las zonas donde está más aumentado, es que se evalúa, si aquí puede haber, y ahí hay exámenes de sangre. Ahora, si esto se asocia con alteraciones de la menstruación, claro que el acné podría estar en el contexto de un síndrome de ovario poliquístico. Pero para eso el consejo es, como el acné tiene varias causas, es si queda la duda con el vellito corporal o si hay alteraciones de la menstruación, ir también con un ginecólogo que pueda ver esa parte y decirte, no, este acné no tiene un factor hormonal y tu vello es normal, no te preocupes.
Excelente. Hola, doctora, mi consulta es si nunca me traté y ahora puedo llegar a estar embarazada. ¿Hay consecuencias? ¿Qué sucedería? Tengo 22 años.
Si ella tuvo el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, eso es lo que se puede entender.
No,
si nunca me traté. Si tienes el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y nunca te trataste y tenías menstruaciones irregulares, como decíamos, o sea, no llegaba la menstruación, sí hay complicaciones. Si hay insulinoresistencia, puede haber.
Puedo llegar a estar embarazada, dice, ahora.
Claro.
¿Hay consecuencias?
Todo depende de cómo está su ciclicidad y cómo está ella en este momento para poder decir cuán fértil está o no. Entonces, siempre hay posibilidad de embarazo haciendo las cosas bien. A veces se necesita de medicación y tratamiento. Siempre va a haber, pero hay que ver en qué situación ella está ahora.
Perfecto. Ay, Gisela, me encantaría poder seguir leyendo. Tenemos dos mensajes más. Pero no nos da el tiempo realmente. Lamentablemente se nos fue la hora y tenemos que acabar con nuestro Vida y Salud de hoy. Un tema sumamente interesante, Gisela.
Bueno, decirte, querida amiga y amigo que escuchaste, que en el Señor tenemos a nuestro sanador. Él dice en Éxodo 15, 26, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es quien puede curar. Y para que sea, ya sea en síndrome de ovario poliquístico o en cualquier otra enfermedad que tengas, recuerda de vivir el plan divino de salud para tu vida y ese Dios que te ama va a actuar a través de tu compromiso con tu salud y así, esta o otras enfermedades van a ser evitadas. Que el Señor te bendiga, un abrazo enorme. Fue un placer para mí poder compartir con ustedes hoy.
Muchas gracias, doctora Gisela Maldonado. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es, yo voy a estar, espero que nuestros amigos no falten.
Hasta un próximo Vida y Salud, amigos. A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.